Compra en Sherwin-Williams, donde los pros ahorran todos los días. Como miembro Pro Plus, obtienes descuentos exclusivos en pintura y suministros. Aumenta tus ingresos y ten todo listo para tu siguiente proyecto. Con los precios Pro Plus, los descuentos empiezan desde el primer día. Ahorra el 20% en cantidades por caja, sin ganar ni canjear puntos. Ahorra en pintura, listo. Masilla, listo. El resto de tu lista, listo. Sherwin-Williams, donde los pros compran y ahorran. Visita tu tienda local y ahorra con los precios Pro Plus.
Análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Conquistó la tercera. Argentina comenzó la Copa del Mundo perdiendo para después crecer en espíritu, sufrir y a la postre celebrar la tercera Copa del Mundo en toda su historia. La quinta fue la vencida. Después de 5 mundiales, Lionel Messi supo lo que es ser campeón del mundo. El argentino comandó a su selección teniendo su mejor actuación en mundiales. Apunta a la historia. Kylian Mbappé marcó 8 goles en Qatar para conquistar la bota de oro. El francés igualó a Pelé en goles y está a solo 4 de Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los mundiales. Cayeron con la cara al sol. Marruecos y Croacia mostraron toda capacidad en esta Copa del Mundo, eliminando a favoritos y llegando hasta semifinales. Decepcionaron al planeta. Selecciones como Brasil y España eran candidatas. Al final se fueron con las manos vacías. Otras como Alemania y Bélgica fueron incapaces de avanzar a la segunda ronda. Comienza el camino a 2026. Las selecciones tendrán un nuevo ciclo mundialista intenso, ya que la Copa del Mundo de 2026 comienza en 3 años y medio. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en La Fórmula Es.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula Es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Este programa que vamos a platicar acerca de lo que fue el Mundial de Qatar de 2022. Desde luego platicamos acerca de lo que consiguió la selección de Argentina, el título de la victoria sobre Francia en la final, además de lo que sucedió con los otros equipos y desde luego también la selección mexicana de fútbol. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Yo recuerdo ver mundiales desde 1978, Enrique, y no me acuerdo de una final como la que se llevó en este mundial. Fue, digo, a lo mejor los primeros 80 minutos muy superior a Argentina o 70, pero lo que pasó del minuto 80 en adelante, muy emocionante, muy buen fútbol. De verdad, yo no recuerdo una final como la que vivimos, y al final termina ganando el que fue mejor durante el partido, termina siendo justamente campeón Argentina y termina por fin siendo campeón de una Copa del Mundo, Leo Messi.
Sí, efectivamente, y como lo mencionas, bueno, yo he visto finales desde el 74, y quizás el partido que más se recordaba, que no lo vi en su momento, pero que era recordado como el partido del siglo, aquel Alemania contra Italia, las semifinales de México 1970, pero sí, el de este domingo fue verdaderamente espectacular, este domingo 18 de diciembre, en donde efectivamente fueron 70 minutos de que no pasaba nada, fuera de que Argentina dominaba el marcador tranquilamente 2-0, que los franceses se veían sin contundencia, sin pegada, y de pronto aparece Mbappé, que además es la primera ocasión que en una final se marcan goles en minutos consecutivos. Fue 1:37 para que Francia consiguiera la igualada.
Sí, al final Argentina, Scaloni sale con un esquema muy inteligente. Lo habíamos platicado aquí, que seguramente iba a jugar María de inicio porque te necesitaba agredir a Argentina y con el 4-3-3 que se veía que iba a jugar, porque Francia jugaba con tres delanteros, ¿no? Entonces, con esos cuatro defensas controlaba a los tres delanteros. Y al final, la incorporación de Di María como extremo izquierdo terminó siendo... Y Argentina poco a poco... se fue tirando para atrás y fue cediendo la iniciativa a Francia, que lo aprovechó, como decías, Enrique, en 2 minutos, y ahí fue cuando cambia la final por completo. Básico también para mí el medio campo que mandó Argentina, que sabíamos que iba a jugar con esos tres, con Enzo, con McAllister y con Rodrigo de Paul, que qué mundial se aventaron los tres, y ahí dominaron el partido, hicieron superioridad siempre, siempre en medio campo, y Francia no sabía cómo, ¿no? Realmente Argentina fue dueño del partido y del balón durante 80 minutos, ¿no? Hasta que viene esa jugada del penal que cambia la mentalidad, se va al frente Francia y Argentina empieza a contener y no perdió la final de milagro Argentina.
Sí, de acuerdo, y pues para Argentina se revivió la historia de aquel partido en contra de los Países Bajos, en donde igual ganaban 2-0, en donde igual fueron alcanzados a 2, donde tuvieron 15 a los penaltis, pero también es importante lo que hace Argentina en los penaltis, porque es el país que tiene más definiciones en Copas del Mundo, que se va a penaltis, son 7 en total y han ganado 6. Y bueno, pues lo de este domingo fue verdaderamente increíble en ese sentido. Lo de Scaloni me parece que hay que darle mérito, porque Argentina había navegado con muchos problemas en ediciones anteriores en Copa del Mundo sin un entrenador que se pudiera establecer, con gente que no pudiera llegar a establecer ese sistema de juego, quizás también para ser conciliador. El equipo de Argentina pues quedaba de ver regularmente, y ahora este hombre, bueno, llega a la Copa del Mundo con más de 30 partidos sin perder, se presenta ese accidente en contra de Arabia Saudita, que caen 2-1, ya no tenían margen de error, terminan clasificando a la siguiente fase, y las partidas que ha ganado son sensacionales, y me refiero como si fueran duelos de ajedrez, porque en las semifinales también lo hizo de manera extraordinaria Scaloni con su planteamiento en contra de Croacia, como también ahora en la final en contra de Francia.
Sí, jugó durante el Mundial con 3 esquemas completamente diferentes, jugó un 5-3-2 en algún momento, algún 4-4-2, y ahora jugó 4-4-3, y durante varios partidos lo hizo, ¿no? Se ve que tácticamente sabe, que estudia mucho a los rivales y juega dependiendo baila dependiendo de cómo le toque la pareja, ¿no? Di María se le lesiona durante el Mundial y lo suple muy bien y termina acomodando. Habíamos hablado del tema Lautaro, que no funcionó, y entra Julián Álvarez y lo hace muy bien y le gana la titularidad, y fue moviendo sus piezas sin duda, y termina siendo, por supuesto, que un justo campeón. Hay que recordar también, durante esta racha que decías de tantos partidos sin perder, está en la victoria de la Copa América en Maracaná, está la victoria contra Italia en la finalísima, que jugaron el campeón de América contra el campeón de Europa, y está ahora la final del Mundial. O sea, gana 3 finales a Brasil, a Italia y a Francia, así que el mérito de este equipo es sensacional, ¿eh?
Sí, es una realidad. Y pues en el caso de Lionel Messi, pues por fin se quita una serie de fantasmas que tenía muy pesados sobre la espalda. El hecho de que ya pueden hablar acerca de Messi y de Maradona, pues prácticamente con igualdad de circunstancias, ambos siendo campeones del mundo. Yo no sé cuánta gente en realidad le iba a Argentina y cuántos le iban a Argentina por Messi. Creo que hay muchísima gente que le iba a Argentina por Messi, me incluyo, y pues este domingo 18 de diciembre finalmente logra quitarse todos esos fantasmas. No sé realmente qué escalafón o en el escalafón del mejor jugador de la historia va a aparecer, porque luego la memoria es muy corta y tendemos a olvidarnos de aquellos que jugaron antes, y yo nunca vimos a Di Stéfano, quizás él llegó demasiado pronto para lo que fue la explosión de los medios de comunicación, para muchos Di Stéfano fue el mejor, pero después llegó Pelé, y pues un servidor sigue colocando a Pelé como número 1, pero esté donde esté, pues yo creo que sí aparecen, no sé si en el top 3 o en el top 5 de la historia.
Sí, sí, si quieres ahora te doy mi comentario más extenso del tema que tocas, porque es sumamente interesante y concuerdo contigo en muchas cosas, pero hablando específicamente del Mundial, se quita un peso muy grande de encima Messi. Y además, pues para toda la gente que lo catalogaba de pecho frío y que no aparecía, y que en las competencias importantes, ¿dónde estaba Messi? ¿Dónde estaba el líder? Ahora fue un líder indiscutido, ¿no? A mí me parece que desde aquella final de la Copa América se vio, pero ahora fue un líder, fue el mejor del torneo futbolísticamente, apareció en los momentos importantes. En el partido de ayer fue el mejor jugador. Mbappé hace 3 goles, me queda claro, 2 de ellos de penal y un verdadero golazo, pero Messi apareció todo el partido, hace un gol, además del penal, también cobra el penal y apareciendo en la cancha, ¿no? Y eso necesitaba Messi, eso necesitaba Argentina. Yo no sé qué va a ser Argentina cuando deje de jugar Messi, que no sé si va a ser en 1 año o en 2, pero le va a costar trabajo, a pesar de que tiene un buen equipo. Pero sí, Messi necesitaba esto que le pasó ayer, y además una personalidad que no le habíamos visto en mucho tiempo tirando los penaltis, ¿no? Porque tuvo muchos penaltis en el Mundial. También platicamos ahora del tema arbitral y con una manera diferente de tirarlos, con mucha parsimonia, esperando al arquero, y los tiraba con algo que nunca lo vimos, que siempre es quizá lo que más trabajo le costó a Messi, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, en la fase previa de esta Copa del Mundo había fallado un penalti, otro penalti que había fallado Lionel Messi, pero después ya no falló, ni en penaltis en desarrollo de juego, como también en tandas de penales. Bueno, hay muchas cosas que platicar de lo que fue la final de la Copa del Mundo, lo que fue este Mundial, y lo tenemos después de una pausa. Pero mira cómo
en la fórmula es Orbañanos. Te deseamos felices fiestas.
Ya estamos de vuelta en la fórmula es. Y un tema que llamó mucho la atención, Raúl, es lo que sucede con el árbitro, con Simon Marciniak. Es de Polonia. Y te pregunto, el primer gol se desprende de un penalti que le marcan a Di María. ¿Tú lo hubieras marcado o no?
Mira, yo ahí en un chat que tenemos con mucha gente futbolera, mucha gente decía en el momento no era penal y qué regalo y demás. Yo desde el primer momento lo vi penal porque me parece que sí tropiezan a Di María. Hay muchos exárbitros. Uno de ellos que llegó a pitar mundiales, que normalmente se queja de todo y dice que no a todo, no voy a decir su nombre, pero a mí me parece que sí es penal, que lo llega a tropezar, y es igualito que el penal que le marcan a favor a Francia, ¿no? Que también hay en el primer penal que le marcan hay un leve contacto, un tropezón, y también es penal. Para mí son claros los dos. Un argumento que yo utilizo es, si esas jugadas son afuera del área, no hay discusión. O sea, son faltas y se marca falta. Porque al final, sí lo tropieza y termina cayendo Di María. Dembélé, que no está acostumbrado a jugar en esa zona, no tiene oficio, lo va persiguiendo de atrás sin fijarse, ¿no? Al final, si lo va a tropezar o no lo va a tropezar. Qué bueno por el partido, y porque creo que no se hubiera merecido una final que se hubiera dicho, pues, ganaron por el árbitro, ¿no? Y al final, aunque para mí sí fue, y creo que al final los 3 penales que marca son claros, no hubiera sido justo que Argentina ganara diciéndoles regalaron el partido, ¿no? Y al final Francia termina volviendo y termina ganándose por una circunstancia de juego, ¿no? Y bueno, después vi en la noche al señor Arturo Bricio, y el argumento que da Arturo Bricio, y para él también son muy claros los 3 penales, ¿no?
Sí, de acuerdo. Lo que sí es cierto es que yo creo que cuando vienen situaciones así, más una final de Copa del Mundo, el árbitro tiene que ir al VAR, ¿no? O sea, tiene que revisar. No sé, yo creo que si existe polémica, tiene que ser la obligación no dejarla al criterio del árbitro. ¿Voy o no voy? Creo que tienes que ir, sea cual sea la circunstancia. Ahora, había mucha gente que decía, no, bueno, es que está arreglado para que gane Argentina y no sé qué. Pero también hay un momento que es clave, en el momento en el que viene el penalti que empata el partido a 3, esa mano de Montiel dentro del área, cuando viene desprendida de un tiro de esquina, y en donde no se alcanza a apreciar en la primera de las tomas, pero hay un jugador francés que levanta la mano, le pega el balón en la mano, y luego rebota ese balón y viene el tiro, y ahí es donde le pega en la mano a Montiel. O sea, era falta a favor de Argentina. Entonces, pues ahí se equivocó también el árbitro, la gente del VAR, con lo que creo que se echan por tierra los argumentos de que se quería ayudar al equipo sudamericano.
Sí, sí, me queda claro y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Al final, el tema del VAR en los penales, yo entiendo que vieron lo mismo que vio el árbitro de inicio, ¿no? Que vieron penal y que para ellos no era necesario que lo fuera a ver para cambiar su decisión. Entonces vieron un tropezón en los dos penales y dijeron, está bien marcada, ¿no? La mano de Montiel es clarísima, y el tema de la mano de Francia, no sé si sea revisable en el VAR, porque a lo mejor pasó ya tiempo después de que fue la supuesta mano, ¿no? Entonces no es una acción inmediata, entonces el VAR no le puede llamar al árbitro para decirle, oye, venla a checar, ¿no? Pero sí parecía que era una mano. No me gustó mucho el trabajo en la conducción del juego, pero creo que las decisiones importantes del partido, como el tercer gol de Argentina también, era una decisión brava en cuestión arbitral y al final la terminaron manejando muy bien.
Sí, de acuerdo. Y el caso de Montiel, que es el que comete este penalti que pues le quitaba en ese momento la posibilidad de Argentina de ser campeón del mundo, porque viene el penalti que cobra Mbappé y el partido se extiende, se van a penaltis. El mismo Montiel es el que cobra el penalti de la victoria. Entonces, finalmente del Chivo se convirtió en el que le dio el título a la selección de Argentina. Vamos con Javier Rivera, que nos habla acerca de Messi y su lugar en la historia.
Fueron años de polémica, temporadas de eternas discusiones sobre si Lionel Messi compartía escenario con los jugadores más grandes de la historia. Y es que el no haber ganado nada con su selección ponían al argentino, según la opinión pública, un escalón por debajo de leyendas como Pelé o Maradona. Incluso en su país, a Messi se le recriminaba no ser el mismo jugador que llenaba de títulos las vitrinas del Barcelona.
No tiene nada que ver con Argentina este pibe. Este pibe no tiene nada que ver con Argentina. Eso es para la... Nada que ver, es europeo, que juega en Cataluña, no tiene nada que ver con nosotros, nada que ver.
Que solo le ha dado alegría, y hay que decirlo, a los catalanes.
Esto de entregarle la llave de la casa a Messi, ese Messi que lamentablemente con el tiempo me va dando la razón, que es un recontra crack en Barcelona y es un muy buen futbolista y nada más en la Argentina.
Fueron años complicados para Messi, donde incluso el argentino llegó a pensar en el retiro de su selección tras las finales perdidas en Copa América.
Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son 4 finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
Sin embargo, estos dos últimos años han cambiado la vida del argentino e incluso a un país entero. En junio de 2021 levantó el primer título oficial con su selección, esto tras vencer en la Copa América Brasil. La reivindicación de Messi comenzaba.
Lo busqué hace mucho a esto. Lo soñé y gracias a Dios se me dio.
A pesar de haber ganado un título con la albiceleste, la carrera de Messi aún tenía un asterisco, la Copa del Mundo, que se le había negado en 2014. Era lo que propios y extraños necesitaban ver en las manos de la pulga para terminar con la eterna discusión acerca de su grandeza. Situación que en Qatar terminó por consagrar a Messi. Por si fuera poco, el actual jugador del Paris Saint-Germain lo hizo siendo protagonista, haciendo el mejor mundial en su carrera. No bastaban 3 Champions League, 7 balones de oro, 25 títulos locales con el Barcelona, una Copa América, 2 títulos locales con el Paris Saint-Germain, 6 botas de oro, ser el máximo goleador en la historia de la Liga Española. A los más grandes se les exige de diferente manera. Y Messi demostró en Qatar, después de un largo camino, que sin duda está ubicado en el Olimpo de este deporte.
Messi, por obligación, para ser el mejor del mundo, para ser el mejor de todos los tiempos o de lo que quieran, tiene que levantar la Copa del Mundo. No.
Y ya la levantó Diego Maradona. Bueno, en el caso de Messi, lo que pasa es que él había perdido la final del Mundial del 2014. Había perdido 3 finales de Copa América antes de que finalmente se impone en el 2021 en Brasil. Ya había ganado la medalla de oro en Juegos Olímpicos en el 2008 y ahora finalmente se lleva el título en la Copa Mundial de Fútbol.
Sí, sí. Entrando en el tema específico de Messi, mi punto de vista, desde que Messi debuta por ahí del 2004, vamos a poner 2005, 2006, que empezó ese gran Messi. De ese año a la fecha, no hay ningún futbolista que se le pueda comparar a Messi. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Hay muchos, Cristiano Ronaldo, un magnífico goleador, por supuesto apareció por ahí Iniesta o apareció Xavi, ahora está Neymar, está Mbappé, por supuesto, pero desde que debutó es el mejor futbolista de su tiempo, ¿no?
Efectivamente, vamos a seguir platicando acerca de esto después de una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación. Felices fiestas te desea. La fórmula es Orbañanos.
Bueno, estamos de regreso. Nos ganó el corte Raúl, pero pues estábamos hablando acerca del lugar de Messi en la historia.
Sí, yo... no vi a Pelé jugar, he visto muchos videos, es un fenómeno, bueno, fue un fenómeno, pero confío mucho en la gente que sí vio a Pelé jugar y que vio a Maradona y que vio a Messi, y prácticamente todos dicen que el mejor ha sido Pelé. Entonces, por respeto y por respeto a toda la gente que lo vio y por lo que he visto en videos, vamos a dejar a Pelé por encima de todos, ¿no? Porque un jugador muy completo, ganó 3 mundiales. Pero a mí sí me tocó ver a Maradona en su plenitud. Y para mí sí es mejor Messi que Maradona, o fue mejor Messi que Maradona, ¿no? Y en clubes no hay ni discusión de la cantidad de cosas que ha hecho Messi, de títulos, de lo influente que ha sido en sus equipos, comparado con lo que fue Maradona, ¿no? No digamos fuera de la cancha, ¿no? Si lo queremos ver. Pero creo que dentro de la cancha ya superó, si esto es lo que le faltaba, a Messi comparado con Maradona, ¿no? Ahora, de ahí a... Porque es más fácil compararlo, creo, ¿no? Compararlo con Pelé es complicado, pero a pregunta, para mí, abajo de Pelé ya.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y es que Pelé... Pues la conducción que tenía con ambas piernas, la potencia en su disparo, el remate de cabeza que también era contundente de Pelé, era un jugador realmente sensacional, que pues él quizás no se dieron las circunstancias, pero nunca jugó en Europa, siempre jugó en el Santos y luego pasó al Cosmos cuando pues prácticamente ya estaba en la recta final de su carrera y en Estados Unidos generó una gran conmoción, pero pues sí, efectivamente consiguió 3 títulos de Copa del Mundo, además 3 títulos en un espacio de 4 mundiales, solamente falló el de Inglaterra 66, donde por cierto también lo cosieron a patadas. Pues sí, la verdad es que yo también colocaría en el segundo puesto a Lionel Messi, y detrás pues sí vendría que sí, los Maradona, los Cruyff, los Beckenbauer, en fin.
Sí, a lo mejor puedes meter ahí a Zinedine Zidane, o a Platini, ¿no? A Andrés Iniesta, que me parece que en su época también fue muy bueno. Estoy seguro que el siguiente y el que ahí viene es Mbappé, ¿no? Seguro. Pero bueno, así tendría que ser, ¿no?
Argentina consigue su tercer título del mundo, Brasil es el que tiene más con 5, Italia 4, Alemania 4, Argentina se coloca por encima de Francia, que tiene 2. Además, los franceses han perdido 2 finales por la vía de los penaltis, pero en aquella del 94 en contra de Italia y ahora perdieron, perdón, aquella del 2006, quiero decir, 2006 en contra de Italia y ahora pierden esta final también en contra de la selección de Argentina, y Uruguay que tiene un par de títulos, y pues ahora a lo que viene, que es la siguiente Copa del Mundo de el 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Y por cierto, Karim Benzema, que por ahí se llevó a mencionar el viernes previo a la final de Copa del Mundo, que si a lo mejor iba a reportar con la selección de Francia para estar en la Copa del Mundo, después de que unos días antes había sido la gran noticia de que arrancara la Copa del Mundo, que no iba a estar con ellos. Anuncia su retiro de la selección y es uno de los máximos goleadores de este conjunto en la historia. Más goles, Olivier Giroud con 53, luego Thierry Henry con 51, Antoine Griezmann 42 goles, Platini 41, Karim Benzema se va con 37 anotaciones y Mbappé tiene 36 y apunta para que al final su carrera sea el número uno de todos los tiempos para Francia.
Al final, lo de Benzema, nunca tuvo una buena relación con Didier Deschamps, nunca, y yo creo que lo termina llevando porque ya no tuvo de otra, porque era el mejor delantero del mundo, porque fue Balón de Oro, que por cierto, una vez más se cumple que el Balón de Oro vigente no puede ser campeón del mundo, aunque no hubiera jugado, estaba en la nómina de Francia, y se termina retirando de la selección, en donde pudo haber hecho muchas cosas más de las que hizo, precisamente porque no tenía una buena relación con Deschamps.
Así es. Bueno, vamos a hablar de México, y es que vamos a hablar en la siguiente nota que nos presenta nuestra compañera Betsabe Rosales acerca de las decepciones de Qatar.
La Copa Mundial finalizó en Medio Oriente y a pesar de las sorpresas, también quedaron muchas caras largas y varios técnicos ya han sido cesados por ser las grandes decepciones. Alemania sufrió su segundo batacazo mundialista de manera consecutiva, quedando en fase de grupos y quedando eliminados por apenas diferencia de goles. El conjunto alemán se presentó con un desafiante gesto de protesta al inicio de su primer juego, que dejó una derrota ante los nipones. Bélgica quería consolidar a su generación dorada durante esta Copa Mundial. Sin embargo, el gran salto terminó siendo en retroceso al quedar eliminados precipitadamente en fase de grupos y con fuertes críticas sobre Romelu Lukaku. La mala actuación del conjunto belga provocó la salida del estratega español Roberto Martínez. La selección de Brasil se presentó en tierras cataríes como uno de los máximos favoritos al mando de Tite, y aunque su paso en fase de grupos fue muy sólido, el conjunto carioca fue sorpresivamente eliminado en los cuartos de final ante Croacia en penaltis. Tite quedó fuera de la dirección técnica al concretar el fracaso de la canariña. El astro portugués Cristiano Ronaldo tuvo sorpresivamente pocos minutos en esta copa y abandonó entre lágrimas el que probablemente fue su último mundial. Portugal parecía uno de los contendientes fuertes por la copa, con un paso invicto y hasta una goleada, pero se encontraron con Marruecos y quedaron eliminados en cuartos de final. Fernando Santos recibió fuertes críticas provocando su salida. España llegó con una generación renovada y plagada de jóvenes, presentándose con una contundente goleada sobre Costa Rica de 7-0, pero los goles hicieron falta más adelante. Una sorpresiva derrota ante Japón en el cierre de la fase de grupos auguró lo que esperaba el conjunto de Luis Enrique en los octavos de final, donde simplemente no pudieron contra Marruecos. España fue eliminada en tanda de penaltis y Luis Enrique fue cesado del cargo. Sin duda, la gran decepción de este mundial fue la selección mexicana, quien de aspirar al quinto partido quedó eliminada en la fase de grupos con solo una victoria y 2 goles anotados, rompiendo una racha de 7 mundiales clasificando a octavos de final. Al igual que Uruguay, se despidieron tempranamente en fase de grupos, mientras Gerardo el Tata Martino se despidió del Tri. En Uruguay se espera la continuidad de Diego Alonso. Hasta el momento, 8 directores técnicos han sido cesados de sus selecciones y los países ya preparan sus proyectos rumbo a 2026.
Muchas gracias a Betsabe. Pues hablar de decepciones, hay que hablar acerca de Brasil, que para muchos era una gran candidata para llevarse el sexto título. El caso de España, que fue de más a menos en esta Copa del Mundo. Alemania, que se vuelve a quedar en la fase de grupos por segundo mundial de manera consecutiva. Bélgica, que promete y promete y promete, pero además una gran generación de jugadores que ya prácticamente se les acabó. Y bueno, en México yo francamente no esperaba nada. A México yo los veía eliminados en la primera ronda, porque si llevaban 1.5 años, casi 2 años jugando mal, ¿por qué iban a jugar bien en el Mundial? Y pues se acabó la era de Martino, con más pena que gloria.
Sí, yo la principal decepción para mí es Alemania, sin duda, por lo que se espera siempre de Alemania, porque venía de un fracaso fuerte el Mundial anterior y no pudo pasar una vez más de la fase grupos esa gran potencia, que es más o menos similar a lo que dices de México, Enrique. Es difícil que pasara algo diferente si lleva mucho tiempo navegando en aguas turbulentas y no logra despegar, ni en la Nations League, ni en la Euro, y no levanta Alemania, ¿no? Y bueno, confirman a Hansi Flick, vamos a ver si les funciona para la Euro. Bélgica venía una selección ya sumamente desgastada y muy cansada. Pensábamos que podía, pero también se queda en fase de grupos. Lo de Brasil yo lo vería un poquito diferente porque pues, al final jugó muy bien durante el Mundial, pero se descuidó 10 minutos y 10 minutos bastaron para quedar eliminado contra Croacia en penales. Pero pues, al final sí, gran decepción porque todo mundo lo veía como un posible campeón, pero se va con muy buen fútbol en el Mundial. Y con ese sabor amargo de haberse ido en penales. Y el tema de México, yo soy de los que pensaba que llegando el Mundial podían ser las cosas diferentes, porque había visto al equipo de Martino en algún momento jugar muy bien al fútbol. Pensé que el chip podía cambiar y que llegando el Mundial podíamos hacer un buen Mundial. Pero creo que en términos generales fue una mala participación, sin duda. Un poco de falta de ambición contra Polonia. Un planteamiento medroso que no me gustó contra Argentina. Quizá era la manera de jugarle, pero buscando atacar un poquito, ¿no? Y al final nos terminó costando, sin duda. Contra Arabia Saudita, tuvimos oportunidad de hacer más goles y no tuvimos la capacidad de hacerlo, ¿no? Y al final, pues el resultado y la historia, ahí está. Nos quedamos en fase de grupos. Creo también que le faltó, a lo mejor en el último año, año y medio, alguien a Gerardo Martino ahí junto que lo ayudara y que lo cobijara, que lo orientara, si lo quieres ver así. Desde mi punto de vista, la salida de Guillermo Cantú de la Comisión de Selecciones Nacionales afectó y dejó es un tipo con peso y un tipo que orienta y un tipo que maneja, ¿no? Y creo que desde que salió él se quedó acéfala esa parte en la Federación Mexicana de Fútbol.
Sí, que llegaron a tener aquella gira por Europa que resultó bastante exitosa, pero de ahí en adelante fue hacia abajo y el barco terminó por hundirse. Vamos a pausa y regresamos.
Felices fiestas te desea. La fórmula es Orbañanos.
El Clausura 2023 de la Liga MX comienza el próximo viernes 6 de enero con el duelo entre Necaxa y Atlético de San Luis en el Estadio Victoria. Mazatlán FC recibe a León. Para el sábado 7 de enero, América enfrenta al Querétaro, esto en la cancha del Estadio Azteca. El conjunto de Atlas choca con Toluca en el Jalisco, en tanto que Monterrey le hace los honores a Chivas. El domingo 8 de enero, Pumas recibe a Juárez, Santos Laguna hace lo propio con Tigres. Por su parte, Cruz Azul visita la frontera para medirse con Xolos. El lunes 9 de enero, Pachuca comienza la defensa de su título ante Puebla en el Hidalgo.
Ya estamos de vuelta en la Fórmula ES, pues se acabó esta Copa del Mundo, en donde podemos decir que una de las decepciones, ya que hablamos hace un momento acerca de España, de Alemania, de México, de Bélgica, pues fue la FIFA, porque pues primero el haber dado estas sedes a Rusia hace 4 años, ahora a Qatar, sabemos que son países que no respetan los derechos humanos, se vendieron los miembros de la FIFA. Y pues para esta Copa del Mundo las cosas no tenían por qué ser diferentes en realidad, en cuanto al respeto a los derechos humanos, en cuanto a la situación de las mujeres. Por una gran presión, la FIFA convenció a los organizadores para que las mujeres, que pues tienen una capacidad extraordinaria, dirigieran un solo partido, solamente un cuerpo arbitral en un partido. La árbitra francesa dirigió ese partido, Karen Díaz, que es juez de línea mexicana, estuvo también en ese juego. Son verdaderamente extraordinarias, pero por Qatar solamente estuvieron presentes en un partido. La forma en la que se trata a los inmigrantes, también el hecho de la cantidad de gente que murió por las condiciones en las cuales se encontraban de trabajo para la construcción de los estadios, fueron miles de personas las que fallecieron. Entonces, bueno, pues la FIFA sabemos que pues son unos hipócritas y pues ellos hacen así como que no ven. Un negocio que se generó de 4.600 millones de dólares, es lo que genera la FIFA para este mundial. 2.600 millones fueron de derechos de televisión y pues ahora ellos levantan su circo y a lo que sigue. Y en Qatar las condiciones van a seguir igual, en cuanto a falta de respeto y de reconocimiento también a la comunidad LGBT, en fin. Pero bueno, pues esa es la FIFA y ya sabemos cómo son también.
Estoy pudiendo, con la fuerza y con el poder que tiene, porque tiene un poder inmenso, hacer las cosas exactamente al revés, ¿no? En lugar de dejarse doblar, porque se dejó doblar por el gobierno de Qatar, es un hecho, y se manejaron las cosas como quiso el gobierno de Qatar, ¿no? Uh-huh. Y al final, en lugar de buscar hacer las cosas al revés y de dar un ejemplo al mundo y de ayudar a la comunidad del propio lugar, ¿no? La FIFA, lo único que le interesa es la lana, lo sabemos. En el tema deportivo fue un mundial sumamente exitoso, de muy buen nivel, supongo que con muy buenas audiencias en todo el mundo. Y eso es lo que le interesa a la FIFA, ¿no? Nada más, tienes razón, lo demás da vuelta y no lo ve más, ¿no?
Efectivamente, les importa muy poco. Ellos levantan su circo, se llevan la lana y a lo que sigue va a ser el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. Vamos con Beto Campos, que nos habla acerca de Mbappé.
Teniendo 23 años, Kylian Mbappé asombró al mundo alcanzando marcas importantes en Copas del Mundo. Desde 1966 no se había visto un hat-trick en una final, cuando Geoffrey Hurst le marcó 3 a la selección de Alemania. Mbappé le hizo 3 goles a la selección de Argentina en 2022. El atacante galo es el más joven en disputar 2 finales consecutivas. El delantero francés fue el botín de oro con 8 goles, número que no se alcanzaba desde la edición 2002. A la estrella del Paris Saint-Germain le bastaron 2 mundiales para marcar 12 goles con menos de 24 años. La marca pertenecía al mismo Pelé. Después de 12 goles en mundiales, Mbappé dejó atrás en la tabla de máximos goleadores a figuras como Jürgen Klinsmann, Gary Lineker, Eusebio, Babá y Cristiano Ronaldo, este último activo. Es cuestión de tiempo para que el número 10 francés sea el máximo goleador de la selección de Francia. De momento tiene 36 dianas, estando a 18 tantos para superar a Olivier Giroud. Kylian Mbappé ya tiene la mira en 2026, con el objetivo de alcanzar su segunda Copa del Mundo y seguir rompiendo los récords que parecían difícil de alcanzar. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues es un jugadorazo Mbappé y todo lo que viene, ¿no? Ya es campeón del mundo, así que pues parece que esta generación de futbolistas franceses es inagotable y que llegarán fuertes para el siguiente mundial.
Ese es un tema bien importante, Enrique, porque 23 años tiene Mbappé, pero tiene un equipo muy joven, es una selección sumamente joven, Francia. A esta selección, sumado con lo que vaya saliendo, porque sabemos la cantidad de talento que está captando, le da cuando menos para pensar que en los próximos mundiales puede llegar y competir por el título varias veces, ¿eh? Por supuesto la Euro, así que vamos, estamos en frente de la próxima figura a nivel mundial, sin duda, que va a brillar en la selección. Vamos a ver qué pasa en el tema clubes, si aguanta en el París, si el París, creo, si llega a tener un éxito en la Champions, puede ser que calme un poco, pero si no, va a ser complicado que aguante las presiones y que busque irse a un equipo más mediático como el Real Madrid. Pero esta selección francesa tiene para mucho tiempo, Enrique. Y hay también selecciones muy jóvenes como Inglaterra, que también para el Mundial siguiente va a llegar muy fuerte. España, que es una selección muy joven. Estados Unidos y Canadá, hablando de nuestro lado. O sea que para el próximo Mundial nos hace pensar que puede ser también un Mundial muy atractivo, ¿eh?
¿Y México, apa?
Pues México a trabajar. Ahora tenemos una selección, leíamos aquí en algún programa justo cuando nos eliminaron los futbolistas que pueden llegar, que creo que tenemos un equipo muy bueno, hay que trabajarlo y hay que hacer lo que compita, pero el tema es pensar ahora en qué vamos a hacer en 2 o 3 mundiales, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? En un plan y en un programa para empezar a sacar jóvenes de 14, 15 años desde ya, ¿no?
Los 200 en Europa, que decía Miquel Arriola, ¿no?
Quiero ver cómo le van a hacer para llevar no. 200 en Europa.
No, pues ¿de dónde los van a sacar? Por cierto que país campeón, Argentina, se lleva 42 millones de dólares. Mientras tanto, es interesante echar para atrás lo que ha generado la FIFA, cómo ha ido creciendo en cuanto a su negocio. En el 82, Italia, que fue campeón, se llevó 2.2 millones de dólares. Y ahora se llevan 42 millones los argentinos. Y la forma también en la que se reparten los dineros en esta edición de la Copa del Mundo, porque pues los que fueron eliminados en la primera ronda, bueno, de hecho por calificar te daban 1.5 millones de dólares, ¿no? Para tus instalaciones y la infraestructura y todo esto para llegar. Pero bueno, los que fueron eliminados en la primera ronda se llevaron 9 millones de dólares. Entonces México se llevó por calificar y por estar en el Mundial 10.5 millones de dólares. Los que fueron eliminados en octavos de final se llevaron 13 millones. Si te quedabas en cuarto de final, 17 millones de dólares. Si terminabas en el cuarto lugar, te llevabas 25 millones de dólares, que fueron los de Marruecos. 27 millones de dólares para Croacia, o sea, el partido por el tercer y cuarto lugar era por 2 millones de dólares. Francia se lleva 30 millones. Y Argentina se lleva 42 millones de dólares. No,
bueno, qué dineral. Oye, por cierto, el partido por el tercer lugar, muy, muy buen partido de fútbol y merecidísimo tercer lugar para Croacia. Mbappé, el botín de oro. Enzo Fernández, el jugador joven del Mundial, me parece que merecidísimo, crack. El Dibu Martínez, el mejor portero del Mundial, merecidísimo en la portería, pero... ¡Qué corriente!
¡Es tío. Un naco!
¡Qué tipo es un tan, corriente. Tan corriente! Y el cero valores. No sabe lo que es ser un deportista, por supuesto. Lo que hizo en el escenario y cómo se burla de la gente a la que le gana es de verdad lamentable.
Sí, es un tipejo. Raúl, muchas gracias.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.